Muy bien, Hechos. Bueno, vamos a estar estudiando Hechos capítulo 6. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 6. De la semana pasada comenzamos a estudiarlo. ¿Recuerdas? Vimos la elección de los siete diáconos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de uno de estos diáconos, que era Esteban. Pero yo sé que te dije que vamos a ver Hechos 6, pero ahora acompáñame a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses 2. Verso 14 dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15 dice: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la condición del día de hoy de nosotros, ¿no es así? Estamos en medio de una generación, como dice aquí, maligna y perversa, ¿no? Lo podemos ver todos los días. Prende la tele y las noticias y ves eso, ¿no? Pero sí nos dice cómo debemos ser nosotros, ¿no? Debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿no? Hemos entendido claramente que los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no es así? Dios nos dio potestad de ser sus hijos, autoridad de ser sus hijos. Lo triste es que muchas veces no nos comportamos como hijos, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Él dice: seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿no? Porque a veces no parecemos hijos de Dios y parecemos más de esta generación perversa y maligna. Pero él dice: sean hijos de Dios sin mancha, ¿no? En medio de esta generación. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y es eso lo que Dios quiere que seamos como creyentes, ¿no? Luminares. ¿Recuerdas cuando Jesús hace esta ilustración, esta analogía de uno pone una luz debajo de la mesa, se nos lo pone arriba para que alumbre todo, ¿no? De nada sirve que pongas una vela, una luz debajo de una mesa, no te va a alumbrar, va a alumbrar tus pies, pero no va a alumbrar todo, ¿no? Entonces Jesús nos llama a esto: ustedes deben de ser esas luces, ¿no? Y la enseñanza le puse así, ¿no? Resplandeciendo como luminar, porque vamos a ver el ejemplo de un hombre que hizo esto, ¿no? Él resplandeció de esa manera, ¿no? Y vamos a ver de qué forma podemos resplandecer y cumplir con esto que también Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Ser luminares, ser realmente mostrarnos como verdaderos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a Hechos 6, por favor. Lo leemos y oramos, ¿te parece? Dice verso 8: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Nuevamente, gracias por permitirnos abrir tu palabra libremente, Señor, y poder escudriñarla, Dios. Y sabemos, Padre, que a través de ella podemos encontrar esas verdades que transforman nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte eso, Dios. Ayúdanos a encontrar esas verdades, que podamos vernos reflejados en ellas, Señor, y que tú seas transformando nuestros corazones, Señor. Sabemos, Padre, que necesitamos ser transformados, Señor. Día a día, Dios, nos damos cuenta de eso, Señor. Y es lo que te pedimos. Por favor, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, y transfórmanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces pues empezamos a ver a la vida de Esteban. El capítulo 6 comienza hablando de esos 7 diáconos que se escogen, pero la segunda parte se enfoca en uno de ellos, ¿no? Que es Esteban. Dice ahí: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante que menciona esto, ¿no? Que lleno de gracia y de poder. Pero también las Escrituras, como vimos, nos dice que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Recuerdas en el capítulo, en el verso 5, cuando los escogen, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Entonces aquí ya nos dice 4 cosas de las cuales era lleno Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y como dice aquí, era un hombre lleno de gracia y de poder de Dios, obviamente, ¿no? Ahora, es interesante que estas llenuras que menciona el verso 8, llenura de gracia y la llenura del poder, son el resultado de las primeras llenuras, ¿no? Ser lleno de fe y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lleno de fe resulta ser lleno de gracia, ¿no? Cuando tú estás caminando por fe, estás caminando en la gracia de Dios, es eso. Lleno de fe resulta ser lleno de gracia, porque vivir en la fe es caminar en la gracia de Dios, ¿no? O sea, para poder experimentar esa gracia de Dios, tú tienes que estar viviendo por fe. Obviamente eso implica muchas cosas, ¿no? Y la que más nos cuesta trabajo es obediencia, creerle a Dios, ¿no? Porque realmente cuando tú crees algo, vas a vivir de acuerdo a eso que tú crees, ¿no? Es un error que muchas veces cometemos. Decimos que creemos, que tenemos fe en Dios, pero vivimos, ¿no?, mostrando que no es así. Entonces es importante caminar en fe, y eso te va a llevar siempre a caminar en la gracia de Dios. Y tú sabes lo que significa gracia, ¿no? Gracia significa un regalo inmerecido, ¿no? Eso es lo que significa gracia. Efesios capítulo 2. ¿Quieres acompáñame ahí, Efesios 2, por favor? Es uno de los pasajes donde revela más, mayormente, o más, de una forma más grande, la gracia de Dios, ¿no? Dice ahí en el verso 1 del capítulo 2, Efesios 2. ¿Ya estás ahí? Dice, fíjate lo que dice el verso 1. Y Él os dio, está hablando de Dios, ¿no? Él os dio vida a vosotros, a nosotros. Él nos dio vida, ¿cuándo? Dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estamos muertos. Esa es la realidad. Toda persona que no ha creído en Jesús está muerto. O sea, está muerto en sus delitos y pecados. Toda persona que sigue viviendo de esa manera es una persona que está muerta en su pecado. Y un muerto, obviamente, pues está muerto. No puede hacer nada. Pero Dios, ¿no?, dice ahí en el verso 4, pero Dios, ¿no?, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, esa condición en la que estábamos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí, por gracia sois salvos, ¿no? O sea, ahí es donde se refleja más la gracia de Dios. Ninguno de nosotros está aquí porque lo hayamos merecido, lo hayamos ganado. Estamos aquí simplemente por pura gracia de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios fue el que hizo algo, pero Dios, ¿qué es rico en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, y aún está hablando de los siglos en los que estamos viendo el día de hoy, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta el propósito que tiene el vivir en la gracia? Es mostrar, como dice aquí, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que la gente pueda ver eso, que Dios no está peleado con ellos, que Dios los ama y que Dios está ahí extendiendo su gracia al día de hoy todavía para ellos. Dice verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Cuando creemos, que aún eso es un regalo de Dios, pero realmente somos salvos por la gracia de Dios. Dice ahí claramente, y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es un don. ¿De quién? De Dios. La palabra don habla de eso, una dádiva, un regalo. Estábamos diciendo hace rato, ¿no?, que todo, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Y eso es, la gracia desciende de ahí. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, un muerto ya no podía hacer nada por vivir. Ya está muerto, ¿no es así? Simplemente Dios nos levantó de esa muerte, ¿no?, con su poder. Y es para esto, para mostrar su gracia. Solamente es por eso. Ahora, no solo se trata de recibir la gracia, porque muchos se quedan ahí. Ah, pues ya soy salvo, ya la hice, ¿no? No se trata de recibir la gracia, se trata de mantenerte firme en esa gracia. Y es lo que estaba haciendo Esteban, él estaba lleno de gracia. Fíjate lo que dice Romanos también, Romanos capítulo 5. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El día de hoy Dios nos ve justos, lo que está explicando aquí, simplemente porque hemos creído en Él, por la fe, porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Y es así como Dios nos ve justos. Pero el verso 2 dice: por quien también tenemos, hablando de Jesús, tenemos entrada por la fe a esta, ¿cómo dice ahí? Gracia. Dice: en la cual estamos firmes. ¿Te das cuenta? O sea, sí, por gracia entramos, pero tenemos que mantenernos firmes en esa gracia. Día a día tenemos que estar firmes en esa gracia. Esto de la llenura, ¿no? Aparece muchas veces esa referencia, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de fe, ser lleno de sabiduría, ser lleno de gracia, como dice aquí, del poder. Y de repente es bueno, ¿y qué significa ser lleno? No solamente se trata de llenar un objeto, ¿no?, un recipiente, sino ser lleno significa que eres controlado por lo que está siendo llenado. ¿Sí me explico? Es, por ejemplo, cuando eres lleno de ira, ¿no?, es porque la ira te está controlando, ¿no es así? Por lo tanto, cuando vemos esto aquí, quiere decir que cuando somos llenos de gracia, significa que dejemos que la gracia nos controle. ¿Te das cuenta? Y esa es la manera en que la gente va a poder ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Va a ser una extensión de su gracia. Y la gente va a poder ver esas bondades que aún Dios sigue mostrando y revelando a la gente. Entonces, qué importante. Y Esteban lo estamos viendo lleno aquí, regresando a Hechos, lleno de gracia, ¿no? Como te decía, implica esto: lleno de fe resulta ser lleno en gracia, ¿no? Porque vivir en la fe es caminar en la gracia de Dios. Entonces, por fe entramos a esa gracia, pero tenemos que, como Esteban, permanecer en esa gracia, ¿okay? Pablo también habla de eso en Romanos 6. Ya no voy para allá porque no quiero extender mucho, pero pone el ejemplo, si recuerdas, viene diciendo el capítulo 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, verso 6 comienza diciendo: bueno, entonces, ¿qué voy a pecar para que sobreabunde la gracia de Dios? De ninguna manera, ¿no? Entonces, esas personas son las que ya se olvidaron de la gracia realmente, ya no están manteniendo en la gracia. Ya le hicieron a un lado y están manteniéndose simplemente en el libertinaje. Ya Pablo le dice: espérame, el que está muerto, pues ya está muerto a la carne, ya no tiene por qué vivir de esa manera, ¿no? Ya no tiene por qué vivir en pecado, ¿no? Entonces, aquí vemos un hombre que está siendo lleno de gracia, ¿no? Y es bien interesante que se mencione esto, ¿no? Y creo que es el primer punto que debemos de notar, ¿no?, para poder ser, es iluminar, ¿no?, ser lleno de gracia. Pero por lo tanto, para ser lleno de gracia, tengo que ser lleno de fe, ¿no? El segundo dice: lleno de poder, ¿no? Y nuevamente, lo que te decía, el ser lleno de fe implica el ser lleno de gracia. Igualmente, ser lleno del Espíritu Santo, pues resulta en ser lleno del poder, ¿no es así? Del poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis. Es lo que vimos en Hechos 1:8, ¿no?, cuando dice: esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y recibiréis poder, ¿no? La palabra dunamis, la misma palabra que usa aquí: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Entonces, ¿te das cuenta cómo ser lleno del Espíritu Santo resulta en ser lleno del poder? Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Porque vivir en el Espíritu es caminar, obviamente, en el poder de Dios, ¿no? Entonces, Esteban era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, ¿no?, y lleno de Espíritu Santo, por lo tanto, lleno del poder de Dios. Si tú quieres ser esa iluminar, ¿no?, que resplandece, que se pone arriba y no debajo de una mesa, ¿no?, de la secreta, sino que está arriba, pues tienes que ser lleno de gracia, lleno de poder, ¿no? Ahora, este poder era para ser testigo, ¿no es así? Lo vimos en Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Ese era el propósito de ese poder, ser testigos, para dar testimonio de la gloria de Dios. Y eso es lo que precisamente Esteban estaba haciendo aquí, ¿no? Él estaba dando gloria a Dios. Dice ahí en el verso 1, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿no? Igual, si recuerdas, vimos que Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, ¿no? En el capítulo anterior lo mencionó, capítulo 5, en el verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacen muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿No es así? Pero también vemos que a través de Esteban Dios hizo esas señales y prodigios. Aquí voy, que no solamente Dios usó a los apóstoles, Dios usó a un servidor, a un diácono, para hacer señales y prodigios. La palabra prodigio habla, si recuerdas, ya lo dijimos, de maravillas, para hacer maravillas, señales. Y es bien interesante esto, porque así como Dios usó a los apóstoles, así como Dios usó a un servidor como Esteban, Dios puede usarte a ti y a mí, ¿no es así? No necesitas ser un apóstol para que Dios te use de esa forma. Simplemente lo que necesitamos es esto, ser lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe. Solamente necesitas eso. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Dios usó a uno de los siervos que escogieron para atender a las viudas. Dios usó a Esteban no porque fue un apóstol, sino porque estaba lleno de gracia y de poder. Esteban es cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención de este pasaje, ¿no? Como te decía, él servía a las mesas, no era un apóstol. Sin embargo, él tuvo el privilegio de ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Él fue el primero que mataron por predicar a Cristo, ¿no? Y tú dices, no, pues qué privilegio, ¿no? Pues llevó mucha honra en eso, ¿no? Vamos a estudiar esto, comienza en el capítulo 6, pero termina hasta el capítulo 7, ¿no? Que el capítulo 7 habla del discurso que se avienta, ¿no? Eso lo vamos a estudiar la semana que entra, ¿no? Pero él tuvo ese privilegio, ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Qué interesante, ¿no? Siempre que Dios empieza a obrar, ¿no? Y de esa forma, ¿no? De una forma hasta sobrenatural, siempre va a venir la oposición, siempre, siempre. No cabe duda que eso va a ocurrir, ¿no? Es más, es una evidencia de que Dios está usando, ¿no? Más bien, si no hay oposición, pues preocúpate, ¿no? A lo mejor estás en el lugar equivocado. Entonces, empieza la oposición, ¿no? Y habla de una sinagoga, dice, llamada de los libertos. Según la tradición judía, a mediados del primer siglo, en ese tiempo, había más de 400 sinagogas en Jerusalén. Esta sinagoga de los libertos era para aquellos judíos que habían sido esclavos y que ahora habían encontrado la libertad y residían en Jerusalén. Es lo único que se menciona y se conoce acerca de esa sinagoga. Pero también se menciona de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y es interesante porque pues no solamente eran de Jerusalén, sino de varios lugares, ¿no? Por ejemplo, Cirene y Alejandría eran ciudades importantes del norte de África, mientras que Cilicia y Asia eran provincias situadas en Asia Menor, en la parte occidental, ¿no? Lo que hoy es la actual Turquía. Pero es interesante que menciona Cilicia, y probablemente Lucas lo hace a propósito, porque Cilicia sugiere que esta pudo haber sido la sinagoga a la que perteneció el apóstol Pablo, ¿no? Antes de su conversión, obviamente, ¿no? Porque Pablo venía, si recuerdas, de Tarso, Saulo de Tarso, que Tarso es de Cilicia. Entonces, probablemente muchos comentaristas mencionan esto, ¿no? Que lo dice porque Pablo estaba ahí. Más adelante, al final del discurso, vamos a ver cómo Pablo dio testigo de la muerte de Esteban. Él estaba ahí en ese momento, ¿no? Entonces, menciona eso, ¿no? Y dice el verso 10, es increíble lo que dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nuevamente vemos otras especificaciones, otras características de Esteban. La sabiduría y el espíritu con el que hablaba. No se menciona que Esteban era más inteligente que ellos, ¿verdad? O que tenía mejor educación que estos judíos. No sabemos, era un servidor, ¿no? Lo que sí nos dice es que su ventaja en esta disputa con esos hombres era por la sabiduría que había en él y por el espíritu con que hablaba. Me recuerda mucho lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas. Acompáñame en Lucas 21. Creo que se cumple esto, ¿no? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos una vez, es cuando ellos preguntan acerca del fin de los tiempos, ¿no? Y Jesús les empieza a hablar, obviamente cosas proféticas, pero sí les habla algo que iba a ocurrir precisamente en ese tiempo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo con Esteban. Lucas 21, desde el verso 10, dice: entonces les dijo, está hablando Jesús a sus discípulos, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Obviamente esto va a ser más adelante, pero antes de todas estas cosas, te das cuenta, eso ya es el tiempo, digamos, desde el tiempo de la iglesia, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿No estaba ocurriendo eso ya con los apóstoles en ese momento? Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿No es increíble esto, que Jesús ya se los había advertido? O sea, esto es lo que va a suceder, ni se sorprendan de que va a suceder estas cosas, ¿no es así? Y él les dice esto. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Y eso es lo que está haciendo Esteban en ese momento, dando testimonio de la obra de Dios. Y esto simplemente va a ser para eso. Hemos hablado en otras ocasiones de eso, ¿no? El único propósito es para que den testimonio. Dice verso 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Qué interesante, ¿no? O sea, Jesús no dice ni te propongas en prepararte a ver qué voy a decir, ¿no? O sea, porque la vas a regar, ¿no? ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice el verso 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿No era lo que estaba pasando con Esteban? Exactamente eso. O sea, en Hechos 6, verso 10 lo está diciendo: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, está ocurriendo lo que Jesús les dijo: yo os daré palabra y sabiduría en la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y creo que tenemos que nosotros también que tomar eso para nosotros y confiar en eso. Si somos llenos del Espíritu Santo, ni siquiera te tienes que preocupar por qué vas a decir. Es cierto que Pablo dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, pero la preparación habla más de eso, que seas manso, ¿no? No menso, manso, ¿no? Y con mansedumbre y reverencia. Muchas veces, o sea, tenemos que darnos cuenta, y eso es vivir por fe también, que es la obra de Dios, no somos nosotros, es Dios. Dios puede usarnos y predicar el evangelio a una persona a la cual han estado predicando el evangelio durante 20 años y ha rechazado el evangelio, y nosotros llevamos un día de convertidos y le predicamos y se convierte. Eso puede suceder porque no está en nosotros, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo haciendo su obra. A lo mejor tú vas a llegar y le vas a decir: ¿sabes qué? Pues yo no sé, no entiendo bien lo que Dios hizo por mí todavía, pero sé que Dios me ama y Dios te ama, y con eso ya cae de rodillas postrado. O sea, Dios puede hacer eso. Entonces, yo creo que hace referencia más a esto Jesús. O sea, no te preocupes qué vas a decir, ni siquiera. Tú solamente ve y predica. Y sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? No van a poder resistirse a lo que Dios va a hablarles. No eres tú, es el Señor. Esta sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Entonces, no podía ni siquiera resistir esa sabiduría, dice, y al Espíritu con que hablaba. En un principio vimos que Esteban también hizo grandes prodigios y señales, ¿no? Menciona ahí. Pero lo que me llama la atención es que estos prodigios, como decíamos que eran maravillas y señales, no nos dice que hayan sido precisamente por sanidades, ¿verdad? O sea, que sanó a alguien, no dice eso. Yo creo que esos prodigios y señales se manifestó no por esas sanidades, sino por su sabiduría. O sea, la gente se daba cuenta, o sea, este cuate hay algo raro en él, ¿no? No necesariamente porque ha hecho maravillas, sino simplemente el hablar. Era maravilloso escuchar y cómo la gente, o sea, no se podía resistir a lo que decía. ¿No te gustaría ser usado por Dios de esa manera? Dios quiere usarte de esa manera, pero tenemos que tomar el ejemplo de este hombre. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, definitivamente estás siendo lleno de la palabra de Dios. Hace algunas semanas, acompáñame a Efesios capítulo 5, por favor. Hace algunas semanas hablábamos de eso, ser lleno del Espíritu Santo, y lo hacíamos con el contraste de ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de alcohol, ¿no? ¿Recuerdas? Embriagarse. Y lo veíamos en Efesios 5, ¿por qué hace ese contraste, no? Y también hablábamos acerca de la palabra de Dios. Decíamos que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios también. Entonces ahí en Efesios 5, vamos a ver rápido esto, recordarles, esto lo vimos en un jueves. Dice en el verso 18, Efesios 5, 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y los siguientes versos nos hablan del resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Empieza a haber cantos, alabanzas, himnos entre nosotros, ¿no? Y no solo eso, hay gratitud en tu corazón hacia Dios. Ahora acompáñame a Colosenses 3. En Efesios 5 nos habla de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ahora aquí en Colosenses 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Fíjate lo que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te das cuenta que el mismo resultado de ser lleno del Espíritu Santo es el mismo resultado de ser lleno de la palabra de Dios. Empieza a cantar, a alabar a Dios, cánticos, himnos y gratitud en tu corazón. Entonces, cuando eres lleno del Espíritu Santo, definitivamente estás siendo lleno de la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo con Esteban. Él es lleno del Espíritu Santo y es Dios hablando, usándolo a él, ¿no? A través de él. Entonces, es interesante lo que dice Pablo aquí, ¿no? Ahora, otra cosa que me gusta es que la Biblia nos enseña que estas dos cosas podemos pedírselas a Dios, ¿no es así? Sabiduría. En Santiago, capítulo 1. Porque tú dices, bueno, yo quiero eso. ¿Dónde lo compro? ¿Cómo le hago? ¿Dónde lo consigo? Es muy sencillo. Santiago 1 nos dice, en el verso 5, Santiago 1, 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice ahí, pídala a Dios, ¿te das cuenta? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué promesa tan hermosa, ¿no? Si tú necesitas sabiduría, solamente pídesela a Dios. Ahí lo está diciendo, el cual, dice, la da abundantemente y sin reproche. O sea, por eso es que Jesús le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, o sea, ya te di un chorro de gracia, ¿quieres más? ¿No? De sabiduría. O sea, todas las cosas que nos ha dado son suficientes para vivir. Y una de ellas es la sabiduría, dice, la cual tú pídela y te la voy a dar sin abundancia y sin reproche. O sea, el reproche habla de que Dios no te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con la sabiduría que te di? Ya te la acabaste, ¿no? Era para esta semana y ya te duró 2 días. O sea, no. Dios dice, tú ven todos los días y todos los días te voy a llenar de esta abundante sabiduría. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? La cual la da abundantemente sin reproche y dice, y le será dada. Pero dice ahí también, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Y muchas veces fallamos en eso. Ok, la voy a pedir, ¿no? Pero realmente ni siquiera crees que vas a recibir sabiduría. Tienes que ir con fe delante de Dios. Tienes que ir con fe delante de Dios. Entonces, ahí Santiago dice eso, como solamente tenemos que pedirla. Y en Lucas, lo vimos también este jueves, Lucas 11, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, en el verso 9, Lucas 11, 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, es la invitación de Dios, o sea, la puerta sigue abierta, ¿no es así? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y ese es el contexto, bueno, ¿y de qué está hablando, no? O sea, ¿qué voy a hallar? ¿Qué voy a buscar y qué es lo que voy a hallar? ¿Qué voy a pedir y voy a recibir? Dice el verso 11, aún sigue hablando de esto y da un ejemplo, ¿no? En nosotros como padres. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? O sea, nadie hace eso, bueno, creo que como creyentes menos, ¿no? Si tu hijo te pide algo, pues tú buscas darle lo mejor a tu hijo, ¿no es así? Y más cuando se trata de necesidades básicas, ¿no? Como el alimento, simplemente, ¿no? Sabes que lo necesites y lo vas a dar, ¿no? Y él dice, pues si vosotros, verso 13, pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿no?, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, si ustedes que realmente son malos, ¿no?, comparándonos con Dios, saben dar buenas dádivas, pues cuánto más el Padre no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. O sea, me gusta porque él pone esa necesidad básica, ¿no?, física que tenemos, como el alimento, lo compara como la necesidad espiritual que tenemos de nuestro alimento espiritual, que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y dices, o sea, tu Padre sabes que necesita esas cosas. Si ustedes son malos y se las dan, ¿tú crees que Dios no quiere dárselas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedid y se os dará, ¿no? Estas dos cosas, sabiduría y Espíritu Santo, solamente tenemos que pedírselo a Dios. No, o sea, no tenemos que hacer nada para conseguirlo. Solamente pedirlo. Esteban sabía eso. Por eso era un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de fe. Y ahí comienza todo, en la fe, ¿no? ¿Estás creyéndole a Dios? Porque si tú vienes a pedirle, ¿no?, y no crees en él, pues ¿de qué va a servir, no? Es lo que dice Hebreos 11, verso 6. Ya te lo leo. Hebreos 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Te das cuenta de la palabra ahí? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Te das cuenta? Tú no puedes venir a Dios sin creer que Dios existe, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Porque muchas veces nos acercamos a Dios, ¿no?, y tú pues te estás acercando a Dios, pero realmente en tu corazón ni siquiera crees que está ahí. Y por eso vives así, como si Dios no existiera. Y dices que eres cristiano. ¿Te das cuenta de eso? Es triste, pero es realidad. O sea, ocurre a veces. Y tenemos que examinar nuestro corazón y ver si no estamos haciendo eso, acercándonos a Dios y dudando si realmente está ahí Él o no. Porque muchas veces por eso no avanzamos, porque dejamos de creer en Dios. Necesitamos fe. Para todas estas cosas, lo primero es ser llenos de fe y caminar en fe. Y seguir creyéndole a Dios todos los días. No importa la circunstancia, no importa la situación. Lo importante es creerle a Dios, ¿no? Y muchas veces ahí es donde fallamos exactamente, ¿no? Entonces, pidámosle a Dios, pero pidamos creyendo que Él está ahí, ¿no? Como lo leíamos en Santiago. Entonces, regresando a Hechos, vemos cómo estos judíos, la oposición, empiezan a debatir con Esteban, pero no pueden resistir a esa sabiduría, ¿no? No pueden resistir a ese espíritu que está hablando a través de él. Un comentarista, William Hendrickson, me gustó mucho lo que dijo y lo noté tal cual. Y él dice, si los judíos de habla griega, que eran los que estaban oponiendo a ellos, se hubieran dado cuenta que estaban oponiéndose al Espíritu Santo, habrían sabido que estaban librando una batalla que de ninguna manera podrían ganar. O sea, esa resistencia no la iban a ganar. La única forma de poderla ganar o librar, como dice ahí, era reconociendo que era Dios, ¿no?, y dejarse vencer. Y muchas veces estamos así, ¿no?, como seres humanos, aún como creyentes. Jacob, ¿recuerdas a Jacob? Es lo que sucedió, luchó con Dios, ¿no?, y hasta que Dios lo venció es cuando Dios le dice, ganaste. ¿Por qué? Porque ya te doblaste. Y muchas veces estamos luchando contra Dios en nuestro orgullo, con nuestra soberbia, y no queremos doblar nuestras rodillas, y nos encontramos como esos hombres resistiendo a Dios, resistiendo al Espíritu. ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer simplemente es demostrar tu debilidad. Señor, soy débil. Y en ese momento Dios te da la victoria. Te libra de eso. Y esos hombres seguían con su corazón duro sin creer en Jesús. Todas las cosas que ya habían visto, ¿te das cuenta? Todas las señales, la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo, no les bastó. La predicación de Pedro, ¿no?, las sanidades que hicieron, no les bastó. Porque esos hombres simplemente ya habían propuesto en su corazón no creerles. Verso 11, regresando a Hechos. Entonces, al ver que no podían resistir, hicieron un plan, ¿no? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues trampa. O sea, engañan, ¿no? Sobornan a la gente. ¿No te recuerda algo? Cuando estudiamos Marcos, lo mismo hicieron con Jesús. Trajeron testigos falsos para hablar en contra de Jesús. ¿Recuerdas? Y lo están haciendo con Esteban. Ahora es interesante porque, ¿cómo fue que Lucas supo de este soborno? ¿No? O sea, ¿cómo Lucas supo que realmente estaba ocurriendo o que fue de esta manera? Es interesante porque muy probablemente Lucas lo supo o supo este incidente por un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿no? Que si tú recuerdas fue un oponente de los creyentes, ¿no? De la iglesia de Cristo. Y ese Saulo, que después fue conocido como el apóstol Pablo, pudo haber dicho a Lucas todos los detalles de este incidente. Saulo estaba ahí en ese momento, ¿no? Más adelante lo vamos a estudiar. Él estaba ahí, probablemente ya después cuando se convierte, ¿no? Y se hace muy amigo de Lucas, probablemente Pablo le explicó todo lo que hicieron, ¿no? De qué manera sobornaron a esas personas para que hablaran en contra de Lucas, ¿no? Y es interesante porque aquí ya realmente ya está cambiando un poco, ¿no? El libro de los Hechos, si te das cuenta, ya se empieza a enfocar, al principio se enfocó en los apóstoles, Pedro, Juan y los apóstoles, y aquí se empieza a enfocar a Esteban, como los diáconos, 6 y 7, capítulo 6 y 7, capítulo 8 empieza a hablar de Felipe, ¿no? Otro de los diáconos, y capítulo 9 ya introduce a Pablo, ¿no? Saulo, la conversión de Pablo, ¿no? Entonces Lucas va narrando, ¿no? Su como el cambio, ¿no? De su historia, pero el personaje que siempre vemos ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no? O sea, el ministerio del Espíritu Santo es el que siempre está obrando en ellos, ¿no? Y es el énfasis que estamos haciendo en nuestra enseñanza, es el ministerio del Espíritu Santo, el cual sigue obrando en nosotros el día de hoy, o por lo menos quiere hacerlo, ¿no? Entonces, pues vemos eso, ¿no? Probablemente Pablo pues le contó esta historia o cómo sucedieron las cosas a Lucas, ¿no? Entonces él dice que fueron sobornados, y dice el verso 12, y soliviantaron al pueblo, ¿no? Y lo primero es, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso de soliviantar, ¿no? La palabra en el original griego también se traduce como conmover, ¿no? Obviamente está hablando de agitar o inquietar, ¿no? A la gente. La palabra significa inducir a alguien a adoptar una postura hostil contra alguien, ¿no? Entonces lo que estaban haciendo precisamente era inquietar al pueblo, ¿no? Para que estuvieran en contra de Esteban. Por eso es que trajeron estos falsos testigos, ¿no? Sobornaron a estas personas. Estos hombres, estos adversarios, no pudieron hacer nada en contra de los seguidores, tú recuerdas, de Jesús, hasta que el pueblo estuvo de su lado, porque ya habían arrestado 3 veces, ¿no? dos veces a Pedro y a Juan, una vez a todos los apóstoles, ¿te acuerdas? Lo vimos en los capítulos anteriores, y esa es la tercera vez que arrestan, más bien es la cuarta vez que arrestan ahora pues a Esteban, a un diácono, ¿no? Pero anteriormente en la persecución en contra de los apóstoles había sido limitada porque el pueblo estaba del lado de los apóstoles, si te acuerdas. En Hechos 2 lo vimos, verso 47, Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la iglesia, los apóstoles, tenían el favor con todo el pueblo, como os decía ahí. Más adelante en el capítulo 5, lo vimos hace unas semanas, verso 26, dice: entonces fue el jefe de la guardia, eso es cuando sacan a los apóstoles, ¿te acuerdas? De la cárcel, más bien los meten a la cárcel, el ángel los liberta, los saca y van por ellos otra vez al templo, y dice: entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados. ¿Por quién? Por el pueblo. Entonces el pueblo estaba apoyando pues a la iglesia, a los apóstoles, pero aquí ya no fue así. Aquí dice que habían inquietado al pueblo, ¿no? Para que estuvieran en contra de Esteban. Entonces lo que vemos aquí también es algo interesante: la opinión popular, ¿no? Puede manipularse fácilmente. O sea, el pueblo de repente estaba apoyando a los apóstoles y al día siguiente estaba en contra de ellos, ¿no? Y eso lo vemos nosotros bien sencillo, ¿no? En las elecciones y todo esto, o sea, ves gente haciendo eso simplemente porque busca otras cosas, ¿no? Y como te decía, otro ejemplo, si tú recuerdas cómo esa multitud que alababa a Jesús cuando entraba en el pollino, ¿no? ¿Te acuerdas? Hosanna, Hosanna, el bendito. Esa misma multitud en unos cuantos días ya estaba pidiendo que crucificaran a Jesús, ¿te acuerdas? Entonces, tenemos el ejemplo de eso, ¿no? De la misma manera, el pueblo que en algún momento estuvo apoyando a los apóstoles, pues ahora estaba en contra de Esteban, ¿no? Es por eso que la opinión popular no debe dirigir la visión o el enfoque de la iglesia. El enfoque de la iglesia debe ser dirigida solamente por Dios. O sea, el enfoque de la iglesia reposa solamente en la palabra de Dios, no en la que el hombre piense. ¿Por qué? Porque el hombre puede cambiar así de esa manera. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es importante ver esto, ¿no? Por eso Dios es quien dirige su iglesia, Él es la cabeza, Él es el que edifica su iglesia. Y así lo hemos entendido semilla de mostaza y lo creemos de esa manera, ¿no? Se podría decir que esa es nuestra forma de gobierno, ¿no? Si hay alguna, la cabeza es Cristo, ¿no? Él es que dirige su iglesia a través de su palabra. Entonces, solamente como un paréntesis, hablando de eso, ¿no? Me llamó la atención cómo el pueblo de repente cambia, ¿no? De un bando a otro. Y entonces dice que, arremetiendo contra Esteban, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto es al Sanedrín, ¿te acuerdas? O sea, está Esteban delante de todos esos hombres, ¿no? Y les dicen ellos, ¿no? Ya habían dicho, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí dice, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Más abajo dice, Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Estas fueron las acusaciones contra Esteban, ¿no? Obviamente, como decíamos, falsas acusaciones. A Esteban lo estaban acusando por las mismas cosas, y recuerdas que acusaban a Jesús, ¿no? En Mateo 26 narra eso, verso 59. Mateo 26, 59 dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, obviamente es el concilio que está delante de Esteban, o sea, no pasaron muchos años de aquí, no sé exactamente cuánto tiempo haya pasado, pero muy probablemente todos los que estaban en el concilio fueron los que estaban en el concilio delante también de Jesús. Entonces dice: y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, igual que Esteban, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Obviamente, cuando estudiamos Marcos, si recuerdas, estudiamos que realmente Jesús no estaba diciendo eso. Ellos torcieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús hablaba de su cuerpo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo esto? Y hablaba de la destrucción que iba a venir más adelante, ¿no? Pero ellos lo tuercen, y esto mismo están haciendo con Esteban, ¿no? Es interesante que cada una de estas acusaciones estaban dirigidas realmente no contra Esteban, sino contra Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, Esteban estaba predicando a Jesús. Él estaba glorificando a Dios. Lo acusaron de estas cosas porque Esteban enseñó claramente que Jesús, dice, era mayor que Moisés, ¿no es así? Dice ahí, palabras blasfemas contra Moisés. Por eso, porque él estaba mostrando que Jesús era mayor que Moisés. También decían palabras blasfemas contra Dios, porque Esteban decía que Jesús era Dios, es lo que le estaba diciendo. También decían que eran palabras blasfemas contra este lugar santo, habla del templo. Y Esteban, sin duda, él estaba predicando que Jesús era mayor que el templo, ¿no? Dijeron también palabras blasfemas contra la ley. Jesús fue el cumplimiento de la ley, Él vino a cumplir la ley. Y por último, decían, este Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará sus costumbres. O sea, estaban más preocupados por eso, ¿no? Por cambiar sus costumbres. Obviamente, Jesús era superior a esas costumbres y esas tradiciones religiosas. Entonces, así como Jesús vino a mover el mundo de estos fariseos, de estos religiosos, pues obviamente el mensaje de los apóstoles y aún de los diáconos era el mismo, y venía a mover el mundo de esas personas. Y eso es lo que tenemos que estar predicando. Por supuesto que Esteban en ningún momento enseñó algo en contra de Moisés. y en contra de Dios, sino que estos hombres, sus adversarios, estaban torciendo, ¿te das cuenta?, la gloria que Esteban le estaba dando a Jesús. Ellos estaban torciendo, ¿no? Okay, agarraban algo de lo que decía, pero lo torcían para que fuera culpado, ¿no? Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas, ¿no? Así que, como dicen, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y sucede así. Pero ¿sabes algo? Lo vamos a ver en el discurso de Esteban. Él simplemente no se defiende porque él no tiene nada que defender, ¿no? Simplemente declara el Evangelio, declara quién es su Dios, declara quién es Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces Satanás hace eso para detener la obra. Empieza a hablar mal de ti. Y lo que digas va a ser usado en tu contra. Pero eso no tiene por qué detenerte. Tú lo que tienes que hacer es seguir predicando el Evangelio. Tú no tienes que defenderte. Tenemos un abogado, ¿no es así? En el cielo. No tienes por qué defenderte. Caemos muchas veces en su mismo plan, ¿no? De estarnos defendiendo por cosas que son indefendibles, ¿no? Porque realmente si les escarban, si van a encontrar cosas de que acusarnos, ¿no es así? Entonces, Esteban sabía eso, ¿no? Él sabía quién estaba de su lado, ¿no? Que era el Señor. Esteban también nunca, obviamente nunca pronunció palabras blasfemas contra el lugar santo, que era el templo. Las palabras de Esteban fueron torcidas y las falsas acusaciones fueron, pues, presentadas contra él, ¿no? De esta forma, lo llevaron al concilio y pusieron testigos falsos, ¿no?, que decían esto. Y ahí está Esteban, ¿no?, delante del concilio. Él estaba delante del tribunal religioso, ¿no? Digamos que estaba siendo juzgado en ese tribunal, ¿no? Este era, como te decía, el tribunal religioso más grande, ¿no?, que un hombre podía enfrentar. Y él estaba ahí. Esos hombres ya se habían enfrentado a los apóstoles. ¿Recuerdas que estaban todos ahí paraditos y se ponían como media luna, ¿no?, todo el concilio, a una altura como mostrando superioridad, ¿no? Y ahí está Esteban solo, esta vez solamente está él, ¿no? Y está enfrentando a esos hombres. Esos hombres, recuerdas que se habían enfrentado con los apóstoles, los habían amenazado, no solo los amenazaron, los azotaron, ¿te acuerdas? Y como veíamos hace rato, estos hombres también se enfrentaron a Jesús y lo crucificaron y lo mataron, ¿no? Entonces, ¿te imaginas estar ahí delante de esos hombres? O sea, Esteban sabía lo que había ocurrido, lo que esos hombres habían hecho, ¿no? Pero ¿te das cuenta de ese denuedo de estar ahí enfrente? ¿No? O sea, Esteban en ningún momento dijo, ¿saben qué? Mejor ya no digo nada y me voy a mi casa, ¿no? O sea, él estaba delante de esos hombres y no le importaba ir a la muerte. Esos hombres habían matado a Jesús, habían azotado a los apóstoles, y Esteban está delante, él solo delante de esos hombres. ¿Te das cuenta del poder del Espíritu Santo? Tenemos que estar orando por el denuedo. De eso hablábamos cuando orábamos acerca de eso, les explicaba. O sea, muchas veces tenemos ser tímidos, ¿no? Timidez o temor de ir y predicar el Evangelio, vergüenza, no sé. O sea, esa es nuestra carne. Pero tenemos que pedir ese denuedo, ser llenos del Espíritu Santo para que eso obre en nuestras vidas y que Dios se glorifique. Eso solamente va a traer gloria a Dios. Y Esteban lo estaba haciendo. Aquí vemos a Esteban, como te decía, un simple servidor a punto de ser examinado y juzgado por esos hombres, ¿no? Dice, por último, el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, el rostro de Esteban no tenía esa mirada angelical que vemos en las pinturas, ¿no? O sea, no está hablando de ese rostro, ¿no? La descripción, dice un comentarista, Marshall, dice, la descripción es de una persona que está cerca de Dios y refleja algo de su gloria como resultado de estar en su presencia. O sea, obviamente recordando a Moisés, ¿te acuerdas? Cuando baja del monte con las tablas y su rostro está resplandeciendo de la gloria de Dios. Y es lo que está ocurriendo con Esteban, es lo que está sucediendo. Ellos vieron esa gloria de Dios. Obviamente aquí Lucas lo define como el rostro de un ángel, pero está hablando de eso, ¿no? El rostro de un ángel significa que Esteban estaba en perfecta paz, obviamente, ¿no? Su rostro no estaba lleno de miedo o de terror, porque sabía que su vida estaba en manos de Dios y que Jesús, pues, nunca lo iba a abandonar, ¿no? Pero solamente lo podía tener, ¿por qué? Pues porque lo vimos, porque estaba lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. El rostro de Esteban reflejaba paz, reflejaba confianza. Esa paz y esa confianza que tiene el que conoce y confía en Dios. Esa es la paz y la confianza que todos nos tenemos que estar reflejando, así como Esteban. Dice Filipenses 4, versos 6: por nadie seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿No? ¿Sí? Dice verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda, Esteban estaba experimentando eso. No había afán en su corazón de decir: me van a matar, me van a meter a la cárcel, me van a azotar. Él tenía paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sin duda se veía esa paz en su rostro. El rostro de Esteban tenía la misma gloria, como te decía, reflejada que hubo en Moisés, ¿no? Obviamente, es interesante porque ¿dónde recibió esa gloria Moisés? ¿No? Pues estando con Dios, ¿no? En comunión con Dios, cuando subió al monte y estuvo con Dios, ¿no? Y esa misma gloria reflejada en Esteban es porque es un hombre que ha estado con Dios. Y solamente dos hombres, obviamente sin contar a nuestro Señor Jesucristo, mostraron este reflejo de la gloria de Dios en la Biblia, que es Moisés y Esteban. Dos hombres que vivían en intimidad con Dios, que estaban con Dios y se veía. Y pues nosotros tenemos que mostrar también esa gloria, ¿no? Obviamente estamos hablando de esa luz, ¿no? Como te decía, ser esas luminares, ¿no?, para poder resplandecer en esta generación perversa. Tenemos que mostrar esa luz de Jesús, pero esa luz solamente la vamos a obtener pasando tiempo con Él, estando con Él. Por último, Esteban significa Estéfanos. En el griego es eso, Estéfanos, ¿no? Y significa corona, es lo que significa Estéfano, corona. Y es bien interesante porque pues Dios le dio una corona a Esteban, ¿no? Acompáñame a 1 Timoteo 3, y creo que es esta corona que lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de los diáconos, estas características o cualidades del servidor. Y si menciona en el capítulo 3 de 1 Timoteo, en el verso 13, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado, fíjate lo que dice ahí, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Yo veo aquí a Esteban. O sea, Esteban había ejercido bien el diaconado, no solo sirviendo las mesas, sino predicando el evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Y vuelvo a lo mismo, o sea, no porque tú estés de lleno o de completo en la iglesia, ¿no?, o simplemente porque no estés enseñando, no quiere decir que no puedas ser usado por Dios de esa manera. Aún eres un servidor o estás sirviendo a lo mejor allá afuera, ¿no?, en tu trabajo, llevando el evangelio. Dios quiere usarte de esa manera, ¿no es así? Y dice Pablo eso, ¿no? Ganan para sí un grado honroso. ¿Y cuál fue esa corona que Dios le dio a Esteban? ¿O qué grado honroso? Pues ser el primer mártir. ¿Te das cuenta? Ser el primer mártir. Me digo, el día de hoy a lo mejor no lo entendemos. Nosotros nos cuesta trabajo entender un poco más, ¿no? Pero cuando tú estudias Hechos, por ejemplo, te das cuenta que para ellos era un honor padecer por la causa de Cristo. Y cuánto más morir por Cristo. Y es triste que el día de hoy no lo tomemos de esa manera, porque debemos de ver de esa manera morir. Jesús dijo: el que quiere ganar su vida, ¿no?, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará, ¿no? Entonces es bien interesante lo que dice ahí. Ellos sabían perfectamente eso. Esta vida pues se va a quedar aquí. Moisés le está viendo la vida eterna. El que dé su vida, el que la pierda por mi causa. Y es lo que Esteban y los apóstoles estaban haciendo. No les importaba dar su vida por la causa de Cristo. Me acuerdo cuando estudiábamos Marcos, esa parte decía eso, ¿no? Como muchos han dado su vida por muchas causas, ¿no?, pero ninguna vale la pena como la causa de Cristo, morir por Cristo. Y Esteban lo sabía, y Dios lo honró y le dio gloria y le dio una corona, ¿no? Simplemente eso, ser el primer mártir. Lo vamos a ver la semana que entra, primero Dios, el primer hombre que muere, ¿no?, por ser un testigo del evangelio. Entonces, si realmente tú quieres ser esa luminar, pues tenemos el ejemplo de Esteban, ¿no?, un hombre que se dejó ser controlado por todo eso, por la fe, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, por el poder, y todo esto lo obtuvo simplemente pasando tiempo con Dios, estando con Él, caminando con Él, pidiéndole a Dios estas cosas, predicando el Evangelio. Entonces, si tú quieres ser usado como este hombre, ya vimos que no importa si seas apóstol, ¿no? Si seas un maestro, si tú realmente quieres ser usado por Dios, lo puedes hacer. Dios quiere hacerlo, simplemente tienes que pedírselo, ¿no? Entregar tu vida totalmente y dejar que Él te use, ¿okay? Oramos por eso, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este testimonio. Aún vemos la vida de Esteban, Señor, y cómo fue testigo de tu obra en ese momento, dio testimonio de ti. Y no solo ahí, Señor, el día de hoy ha sido testimonio para nosotros, Señor. Ha sido un testigo, Padre, de tu obra, Señor. Y como un servidor, simplemente, Señor, fue un hombre que dejó ser usado por ti, Señor. Y eso es lo que queremos nosotros, Padre. Queremos que nos uses, Señor. A lo mejor hemos fallado muchas cosas. A lo mejor simplemente, Señor, nos hemos alejado de ti. Hemos dejado de pasar tiempo, Señor, a tu lado. Y por eso es que no podemos ser usados por ti. Señor, queremos pedirte perdón y queremos, Señor, rogarte que nos uses, Dios. Que seas tú llenándonos de fe. Que seas tú, Señor, llenándonos de sabiduría. Que seas tú llenándonos de gracia. Que seas tú llenándonos del Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ese poder, Padre. Por favor, llénanos. Ya no queremos vivir controlados por otras cosas, Señor. Solamente queremos que nos controles tú a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos que hagas tú tu obra en nosotros, Señor. En verdad queremos ser esas luminares resplandeciendo en esta generación perversa y maligna, Señor. Ya no queremos vernos como ellos, Señor. Queremos vernos como una luz en medio de ellos, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Padre. Sin duda no lo podemos hacer en nuestras fuerzas ni en nuestra carne, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Y sabemos que tú lo prometiste y sabemos que lo haces. Así que te lo rogamos, Señor, hazlo nosotros. Queremos ser una iglesia activa, Señor. Una iglesia con el único propósito que le dé gloria a tu nombre, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.